Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Boletín de noticias con Esther Lozano.
Millones de australianos reciben advertencias sobre el aumento de las facturas de la electricidad a medida que los precios de la energía se disparan a niveles sin precedentes. El presidente chino advierte a Estados Unidos que no juegue con fuego con respecto a Taiwán, la isla reclamada por China. Y el presidente de Perú cumple su primer año de gobierno, cercado por 5 investigaciones por presunta corrupción. Estos son los titulares del viernes 29 de julio. Se ha advertido a los hogares australianos que se preparen para fuertes aumentos en sus facturas de la energía, a medida que los precios en el mercado eléctrico del país se disparan a niveles récord. En un informe del operador del mercado de energía de Australia, AEMO, los costos de energía al por mayor se han disparado a $264 por megavatio hora en los meses previos al 30 de junio. Estos niveles sin precedentes representan un aumento del 203% en los primeros 3 meses del año y unas 6 veces más de las que traía la tendencia a largo plazo. Pero el viceprimer ministro Richard Marles le dijo a Nine Network que el gobierno está trabajando en una solución con su plan climático. Hemos dejado muy claro que vamos a actuar sobre el cambio climático de una manera que aporte más energías renovables a la red eléctrica. Lo real ahora es que la energía renovable es energía barata y veremos que los precios de la electricidad bajarán, decía el viceprimer ministro. Pero en la misma entrevista con Nine, el líder de la oposición, Peter Dutton, argumentó que los laboristas no están aliviando la carga de los hogares australianos. Se está pagando más y más y las facturas de electricidad de este gobierno prometió que bajarían $275. El primer ministro confirmó en el turno de preguntas de esta semana que los laboristas romperán esa promesa, decía Peter Dutton. Y el Fondo Monetario Internacional, el FMI, ha rebajado sus previsiones para la economía australiana para el 2022 y 2023. El FMI advierte que las naciones de la región de Asia y del Pacífico tendrán que elevar las tasas de interés para hacer frente a las crecientes presiones inflacionarias, ya que los acontecimientos que se desarrollan en todo el mundo pesan mucho sobre las economías de la región. En una actualización de su panorama económico mundial, el fondo dice que espera que la economía australiana se expanda un 3,8% en el 2022, antes de disminuir a un crecimiento del 2,2% el próximo año. Este es un paso sustancial por debajo de su perspectiva de abril, donde el FMI predijo que el crecimiento de Australia sería de un 4,2% este año y un 2,5% en el 2023. Y el gobierno de Albanese acusó a la coalición de gastar dinero de los contribuyentes en sus propios electores para principalmente generar apoyo político, lo que se conoce como pork barreling. Un informe reveló que el anterior gobierno de la coalición otorgó casi 2/3 de un fondo de subvenciones de $1,000 millones a proyectos que no tenían el mayor mérito. El análisis realizado por la Oficina Nacional de Auditoría de Australia sobre el plan económico llamado Construir Mejores Regiones de la coalición encontró que los electorados en manos de los nacionales recibieron 100 millones más que otros proyectos. El informe dijo que si bien el programa de subvenciones estaba bien diseñado, el dinero para proyectos podría ser anulado por un panel de ministros que incluía a los parlamentarios nacionales y los ex viceprimeros ministros Barnaby Joyce y Michael McCormack. La ministra de Infraestructura, Catherine King, criticó al gobierno anterior por la financiación y dijo ante la ABC que los australianos residentes en zonas regionales han sido engañados.
Of all of the big projects, the infrastructure stream projects were actually, which makes up, you know, 98%.
De todos los grandes proyectos, los proyectos de infraestructura que constituyen el 98% del programa no fueron evaluados por el departamento porque no eran los más meritorios. También sucedieron algunas cosas extrañas, particularmente en la última ronda. Parece que los ministros dijeron que no se les diera ninguna recomendación, solo que se les dejara elegir entre un grupo de fondos para tener acceso a todos los proyectos, decía la ministra de Infraestructura. Y como adelantábamos en titulares, el presidente chino Xi Jinping advirtió al presidente estadounidense Joe Biden que no juegue con fuego con respecto a Taiwán, la isla reclamada por China. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, planea una posible visita a la isla, por lo que el presidente Xi dijo en una comunicación entre ambos líderes que Estados Unidos debe acatar el principio de una sola China, que reconoce que solo hay un Estado soberano bajo el nombre de China, por lo que se opone a la independencia de Taiwán. Si bien algunos políticos dicen que no se debe dar la impresión de que Pelosi se inclina ante China al cancelar su visita, el presidente Biden dijo que el ejército de Estados Unidos desaconsejó el viaje a Taiwán en este momento. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dice que no le corresponde a la Casa Blanca determinar los planes de viaje de los miembros del Congreso. Pelosi sería la funcionaria estadounidense de más alto rango en visitar la isla desde 1997, y la medida mostraría un fuerte apoyo a la isla en un momento de crecientes tensiones entre Estados Unidos y China. Y seguimos en el exterior. Los pueblos indígenas de Canadá están pidiendo al Papa Francisco un mayor reconocimiento de la soberanía del país mientras celebraban una misa en el Santuario Nacional de Canadá. Están pidiendo al Papa que rescinda formalmente los decretos papales que sustentan la doctrina del descubrimiento, que supuestamente legitimaba los reclamos europeos sobre las tierras nativas. Justo antes de comenzar la misa, los manifestantes desplegaron una pancarta en el altar del Santuario Nacional que decía rescindir la doctrina. La breve protesta refleja uno de los principales problemas que enfrenta la Santa Sede después de su disculpa por la participación de la Iglesia Católica en la separación histórica de los niños aborígenes de sus familias en Canadá. Paul Dixon, un sobreviviente de la escuela residencial indígena, estaba entre los que pedían más acción por parte del Papa. El Papa se disculpó en nombre de esas manzanas podridas. No se disculpó por las iglesias católicas que manejan el 60% de las residencias, más del 60% de las escuelas residenciales. No se disculpó por eso. Vino aquí pidiendo perdón, no sé, no en mi nombre, decía este sobreviviente de una escuela residencial indígena. Y volvemos a Australia para contarles que el festival anual Garma, la reunión indígena más grande de Australia, comienza hoy viernes con la llegada de líderes indígenas para dar inicio a las celebraciones. El evento de 4 días, que se lleva a cabo en Gulkula, un importante sitio ceremonial en el noreste de Arnhem Land, atrae a unas 2.500 personas cada año, incluido el primer ministro Anthony Albanese. La reunión permitirá a los principales líderes indígenas comprometerse con el gobierno federal en los movimientos para su reconocimiento en la Constitución y establecer una voz en el Parlamento. Y nos vamos a Latinoamérica. El presidente de Perú brindó el jueves un mensaje al país al cumplir su primer año de gobierno, cercado por 5 investigaciones por presunta corrupción. Las causas contemplan un presunto tráfico de influencias en la compra de combustible por la estatal Petroperú en 2021 y la supuesta obstrucción a la justicia en la destitución de un ministro de Interior. También se le acusa de tráfico de influencias en un expediente de ascensos militares, también de corrupción y colusión agravada en un proyecto de obra pública y, finalmente, de plagio en su tesis universitaria. El presidente Castillo niega vehementemente todos los señalamientos y denuncia una campaña mediática para destituirlo. Lo escuchamos con sonido de AFP.
Porque a los medios empeñados en destabilizar el gobierno no les interesa difundir los logros. Solo se emiten mentiras y noticias falsas de Pedro Castillo. Solo se emiten esas cosas. Acusado de corrupción sin ninguna prueba. Se van a cansar de buscar las pruebas porque no la van a encontrar.
Castillo, un maestro rural de 52 años y sindicalista, también sufre el pertinaz asedio de un congreso dominado por la oposición derechista que exige su renuncia. En unos minutos, Hora 13 ampliará esta información. Y el gobierno panameño seguirá buscando, pese a las diferencias, una salida negociada para acabar con las protestas y evitar nuevamente el bloqueo de carreteras por el costo de la vida y contra la corrupción. Así lo dijo el miércoles el vicepresidente del país, José Gabriel Carrizo, en un encuentro con medios de comunicación. Carrizo reconoció que el sistema democrático panameño requiere ajustes, pero dijo que las soluciones toman tiempo y la única forma de superar esta crisis es a través del diálogo y la participación ciudadana. El gobierno y la Iglesia Católica, que actúa como facilitadora, han recibido múltiples críticas de sectores empresariales por no permitir su participación en las negociaciones, pese a los temas estructurales que se discuten. Hasta la fecha, el gobierno ha acordado reducir el precio de 72 artículos de la canasta básica y rebajar el combustible de 5,20 dólares por galón a 3,25. Pero los gremios piden que se rebaje el precio de la gasolina a 3 dólares, además de reducir el costo de medicamentos y electricidad, mejorar la sanidad y educación públicas y medidas contra la corrupción. Y volvemos a la información local para contarles que se está animando a los australianos a volver a conectarse con amigos, después de que una nueva investigación revela que casi 2/3 de la población admiten sentirse aislados. La investigación Talking Loneliness de la compañía telefónica Telstra revela que 1 de cada 4 australianos dice que no tiene personas a las que puede acudir regularmente. Alex Badenoch, de Telstra, dice que ahora es más importante que nunca conectarse con los seres queridos.
The advice I would have for Aussies experiencing loneliness is just reach out.
El consejo que le daría a los australianos que experimentan la soledad es que simplemente se acerquen, que se comuniquen con alguien, hágale saber que está pensando en él y que le gustaría conectarse. Y puede parecer difícil de hacer porque puede pensar que lo ha dejado por demasiado tiempo, pero lo animo a que se detenga, piense en alguien a quien no ha visto, con quien no ha hablado o con quien no se ha conectado por un tiempo. Comuníquese, significará mucho para ellos y probablemente terminará significando mucho para usted también, decía Alex Badenoch de Telstra. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 69,96 centavos de dólar estadounidense y a 68,60 céntimos de euro. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth presenta lloviznas con 19 grados de máxima. Adelaide, nubes parciales y 16 de máxima. Melbourne, soleado con 13 grados. Canberra, sol con 13 de máxima. Brisbane, soleado con 22 grados. Sydney, lloviznas dispersas y 15 de máxima. Y Wollongong, sol con 15 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en sintonía porque ya llega Hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.